Distancia de rescate de Samantha Schweglin, página 77. Tu madre tiene una bikini dorada y cuando se mueve en el asiento, el perfume de su protector solar también se mueve en el coche. Ahora me doy cuenta, ella hace el gesto adrede, es ella la que deja caer el bretel. ¿Todavía me ves, Amanda? Necesito que te concentres. No quiero empezar otra vez desde el principio. ¿Desde el principio? ¿Ya hicimos esto otras veces? ¿Dónde está Nina? Vamos a cruzar esta puerta acá. ¿Esto pasa por los gusanos? Sí, de alguna manera. Voy a prender la luz. ¿Qué es ese lugar? ¿Un aula? Es un jardín de infantes. A Nina le gustaría este lugar. No es un jardín de infantes. Yo lo llamo la sala de espera. David, no me siento bien. Esto no es una sala de espera. ¿Qué estás sintiendo ahora? Me parece que tengo fiebre. Es por eso que todo es tan confuso. Creo que es por eso y también porque tu actitud no ayuda. Yo intento ser tan claro como me es posible, Amanda. No es verdad. Me falta la información más importante. ¿Nina? ¿Dónde está Nina? ¿Qué es lo que le pasa en este momento exacto? ¿Por qué todo está tan lejos si se trata de gusanos? No, no, no se trata de gusanos. Se siente como gusanos, al principio en el cuerpo. Pero Amanda, ya pasamos por eso también. Ya hablamos del veneno, de la intoxicación. Ya me contaste cómo llegaste hasta acá 4 veces. No es verdad. Es verdad. Pero yo no lo sé todavía, no lo sé. Lo sabes, pero no lo entendés. Me estoy por morir. Sí. ¿Por qué? Me tiemblan mucho las manos. No veo que te tiemblen. Ya dejaron de temblar desde ayer. En el campo me tiemblan ahora que miro a Nina acercarse a mí desde el aljibe. Amanda, necesito que te concentres. Carla me pregunta si ahora lo entiendo, si yo en su lugar no hubiera sentido lo mismo y Nina ya está muy cerca. Amanda, no te distraigas. Tiene el entrecejo fruncido. ¿Todavía me ves? ¿Qué pasa, Nina? ¿Estás bien? Nina se mira las manos. Me pican mucho, dice. Me arden. Entonces Omar me despierta sacudiéndome los pies, dice Carla. Está sentado en la cama, pálido y rígido. Le pregunto qué pasa, pero no contesta. Son las 5 o 6 de la mañana porque ya hay bastante luz. Omar, le digo. Omar, ¿qué pasa? Los caballos, dice él. Te juro, Amanda, lo dijo de una forma terrorífica. Cada tanto Omar decía cosas fuertes, pero ninguna sonó como sonaron esas 2 palabras. Decía cosas feas sobre David, que no le parecía un chico normal, que tenerlo en casa lo hacía sentirse incómodo. No quería sentarse a la mesa con él, prácticamente no le hablaba. A veces nos despertábamos en la noche y David no estaba en su cuarto ni en ninguna otra parte de la casa y esto a Omar lo volvía loco. Yo creo que lo asustaba. No dormíamos bien porque estábamos muy pendientes de los ruidos. Las primeras veces salíamos a buscarlo. Omar iba adelante con la linterna. Yo lo agarraba de atrás de la remera y me concentraba en los ruidos y a mantenerme siempre pegada a su espalda. Una vez, antes de salir, Omar agarró un cuchillo y yo no le dije nada, Amanda. ¿Qué querés que te diga? A la noche el campo es muy oscuro. Después Omar empezó a poner llave a la habitación de David. Lo encerraba antes de acostarnos y le abría la madrugada antes de irse. A veces David golpeaba la puerta. A Omar nunca lo llamaba. Golpeaba la puerta y decía mi nombre. Ya no me decía mamá. Así que Omar estaba sentado en la punta de la cama y cuando logré despendarme y entender que algo raro estaba pasando, me incliné hacia la puerta para ver qué estaba mirando tan absorto. La puerta del cuarto de David estaba abierta. «Los caballos», dijo Omar. «¿Qué pasa con los caballos?», pregunté. «Me pican mucho, mami», Nina me muestra las manos, se sienta junto a mí y me abraza. Le agarro las manos, le doy un beso a cada una. Ella vuelve las palmas hacia arriba para mostrarme. Carla saca una bolsa de bizcochitos y pone un puñado sobre sus palmas. «Esto lo cura todo», dice. Y Nina cierra feliz las manos y corre gritando su nombre hacia el aljibe. «¿Y los caballos?», pregunto. «No estaban», dice Carla. «¿Cómo que no estaban?». «Eso mismo le pregunté yo a Omar, y él dijo que escuchó un ruido en el galpón, que por eso se despertó. Vio que la puerta de David estaba abierta, se acordaba bien de haberla cerrado, y se levantó a ver qué estaba pasando. La puerta de la casa también estaba abierta, y afuera ya había algo de luz». «Que salió así», dijo Omar, «sin linterna y sin cuchillo. Miró el campo, dio unos cuantos pasos alejándose de la casa, y por un segundo tardó en entender qué era lo que le resultaba tan extraño. Estaba muy dormido. No estaban los caballos, ninguno de los caballos. Había solo un potrillo chico, uno que había nacido 4 meses atrás, parado solo en el medio del campo. Y Omar dice que ya, desde la casa, tuvo la certeza de que el animal estaba duro de miedo. Se acercó despacio, el potrillo no se movió. Omar miró a los lados, miró hacia el riachuelo, hacia la calle. No había ni rastro del resto de los caballos. Puso la palma de su mano en la frente del potrillo, le habló y lo empujó apenas, solo para tantearlo, pero el potrillo no se movió. Seguía ahí a la mañana, cuando vinieron el comisario y sus 2 ayudantes, y seguía ahí cuando se fueron. Yo lo miraba desde la ventana. Te juro, Amanda, que ya no me animaba ni a salir. ¿Pero vos estás bien? Sí, ¿por qué? Estás pálida. ¿Sabía Omar lo de los patos? ¿Lo del perro del señor Hesser? Algo sabía. Yo había decidido no contarle nada, pero vio los montículos de tierra, los de los patos, y preguntó. Yo creo que Omar algo sospechaba y prefería no saber. Cuando pasó lo de la mujer de la Casa Verde y los días de fiebre, él no hizo preguntas. Por ahí es que simplemente no le interesaba. Más velaba la pérdida de su bendito padrillo prestado. Pero estás pálida, Amanda. Tenés los labios blancos. Estoy bien. Por ahí es algo que me cayó mal. Estuve un poco nerviosa. Digo, pensando en la discusión de ayer. Y Carla me mira de reojo, pero no dice nada. Nos quedamos un momento en silencio. Quiero preguntar por los caballos, pero Carla está ahora atenta a Nina y me dijo que es mejor esperar. Nina regresa de los árboles hacia el aljibe, sostiene el vuelo de su vestido usando de canasta, y cuando llega se agacha con su modo actoral de princesa y acomoda las piñas alineándolas sobre la tierra. «Nina me gusta mucho», dice Carla. Sonrío, pero intuyo algo más detrás de eso. Si hubiera podido elegir, hubiera elegido una nena, una como Nina. Cerca, la brisa mueve la soja con un sonido suave y efervescente, como si la acariciara, y el sol ya fuerte regresa una y otra vez entre las nubes. «A veces fantaseo con irme», dice Carla, «con empezar otra vida donde pueda tener una Nina para mí, alguien para cuidar y que se deje». Quiero hablar con Carla, decirle algunas cosas, pero tengo el cuerpo quieto y adormecido, y así estoy unos segundos más, sabiendo que es el momento de hablar, pero inmóvil, bajo el cómodo silencio. «Carla», digo. Las hojas se inclinan hacia nosotras. Imagino que dentro de unos minutos me alejaré de la casa alquilada y de la casa de Carla y dejaré el pueblo, y año tras año elegiré otro tipo de vacaciones, vacaciones en el mar y muy lejos de este recuerdo. Y ella vendría conmigo, eso creo, que Carla vendría si yo se lo propusiera, sin más que sus carpetas y lo que lleva puesto. Cerca de mi casa compartiríamos otra bikini dorada. Me pregunto si esas son las cosas que más extrañaría. «¿Me ves? ¿Me ves ahora?» «Sí, pero estoy en el piso y me cuesta seguir la historia». «No te levantes. Es mejor quedarte un momento más en el piso». «Creo que en el campo también me acuesto». Carla te acuesta. Sí, porque veo la copa de los árboles ahora. Porque te pregunta otra vez si estás bien, pero no le contestás. Pone su bolso debajo de tu cabeza y te pregunta qué desayunaste, si sos de tener baja presión, si la estás escuchando. ¿Cómo sabes que eso es lo que pasa? ¿Lo ves? ¿Estabas ahí escondido? Eso no es lo importante ahora. ¿O es por eso que dijiste que ya hablamos del veneno, de la intoxicación, que ya te conté cómo llegué hasta acá otras veces? Amanda. ¿Y Nina? Nina las mira desde el aljibe, dejó las piñas desparramadas a los lados y ya no queda nada de su gesto actoral. Es verdad, ya no queda nada de su gesto actoral. Carla espera, pero no decís nada. Pero estoy despierta. Sí, pero no estás bien. Me tiemblan las manos, ya te lo había dicho. Nina corre hacia ustedes, Carla se adelanta y va hacia ella, la distrae un momento, les dice que te quedaste dormida y que mejor te dejen descansar. Le pide a Nina que le muestre el aljibe. Nina desconfía. Sí, desconfía. Siento que se ajusta a la distancia de rescate y eso es porque Nina desconfía. Pero no podés hacer nada. No puedo, no. Si Carla va a buscar ayuda, tiene que dejarte sola o dejarte con Nina. Creo que eso piensa ahora Carla y no sabe muy bien qué hacer. Estoy tan cansada, David. Ahora es un buen momento para nosotros. Me quedo dormida, Carla se da cuenta y me deja un rato mientras entretiene a Nina. Por eso es un buen momento, ¿lo ves? ¿Qué cosa? Los nombres en la pared de la sala de espera. ¿Son de los chicos que vienen a esta sala? Algunos ya no son chicos. Pero es siempre la misma letra. Es la letra de una de las enfermeras. No pueden escribir, casi ninguno de ellos. No saben. Algunos saben, llegaron a aprender. Pero ya no controlan bien los brazos, o ya no controlan su propia cabeza, o tienen la piel tan fina que, si aprietan demasiado los lápices, terminan sangrándole los dedos. Estoy cansada, David. ¿Qué haces? No es buena idea que te pares ahora. Todavía no. ¿A dónde vas, Amanda? Esa puerta no puede abrirse desde adentro. Ninguna de nuestras puertas puede abrirse desde adentro. Necesito que pares. Estoy agotada. Si te concentras, las cosas suceden más rápido. Entonces también terminan más rápido. No es tan malo morirse. ¿Y Nina? Eso queremos saber ahora, ¿no? Séntate, por favor. Amanda, séntate. Me duele mucho el cuerpo, adentro. Es la fiebre. No es la fiebre. Los dos sabemos que no es la fiebre. Ayúdame, David. ¿Qué pasa ahora en la caballeriza? Carla y Nina juegan un rato alrededor del aljibe. A veces abro los ojos y las veo. Carla la abraza constantemente y la distancia de rescate sigue tirante en mi estómago. Me despierta una y otra vez. ¿Qué pasa, David? Decime qué es lo que pasa en mi cuerpo. Decímelo, por favor. Te lo digo una y otra vez, Amanda, pero es difícil si cada vez volvés a preguntarlo. Es como si estuviera soñando. Pasa un rato y en algún momento juntas fuerzas y te sentás. Las dos te miran sorprendidas. Sí. Se acercan y Carla te acaricia la frente. Tiene un perfume muy dulce. Nina te mira sin acercarse demasiado. Quizá empieza a entender que no estás bien. Carla dice que irá a buscar el coche. Se ríe para aliviar la situación. Se dice a sí misma en voz alta que todo esto es solo para que al fin ella se anime a manejar sola y para que vos al fin te animes a tomar algo en su casa. va a darte una limonada helada con jengibre y eso lo sanará todo. Eso no sanará nada. No, no sanará nada. Pero estás sintiéndote un poco mejor, el malestar va y viene, y así es siempre al principio. Carla le dice a Nina que la dejará a cargo mientras ella trae el coche. Le explica a Nina que llegará por el otro lado, por el camino de tierra. Nina se acerca a mí, se sienta y me abraza. Carla tarda en volver. Pero Nina está tan cerca que no me importa y así nos quedamos un buen rato. Está acostada, pegada a mi cuerpo, cierra los puños y se los lleva a los ojos como si fueran un larga vista. Nos gustan mucho las copas de los árboles, dice. Pero estás pensando en la noche. En la primera noche, en esa casa, sí. Porque abrazar a Nina me recuerda a mis primeros miedos. Me pregunto si habrá habido en ellos alguna advertencia. Camino y la linterna dibuja un óvalo por delante de los pies. Se ilumina el frente para ver que hay un poco más allá. Es difícil saber dónde piso. El sonido de los árboles, los coches en la ruta cada tanto, el ladrido de algún perro, confirman que el campo se abre inmenso hacia los lados y que todo queda a kilómetros de distancia. Y sin embargo, cegada por el óvalo de la luz, camino con la sensación de estar adentrándome en una cueva. Me encorvo y avanzo dando pasos cortos. ¿Y Nina? Todo esto se trata de Nina. ¿Dónde está Nina durante esa primera caminata? Duerme en la casa profundamente, pero yo no puedo dormir, no, la primera noche. Antes tengo que saber qué rodea la casa, si hay perros, si son confiables, si hay zanjas y qué tan profundas son, si hay insectos ponzoñosos, culebras. Necesito ir por delante de cualquier cosa que pudiera ocurrir, pero todo está muy oscuro y no termino de acostumbrarme. Creo que tenía una idea muy distinta de la noche. ¿Por qué las madres hacen eso? ¿Qué cosa? Lo de ir por delante de lo que podría ocurrir, lo de la distancia de rescate. Es porque tarde o temprano sucederá algo terrible. Mi abuela se lo hizo saber a mi madre toda su infancia. Mi madre me lo hizo saber a mí toda mi infancia. A mí me toca ocuparme de Nina. Pero se les escapa lo importante. ¿Y qué es lo importante, David? Nina se sienta. Busca con su larga vista el horizonte. Tu propio coche llega desde el otro lado de las caballerizas. Por un momento imagino que es mi marido. Imagino que bajará y nos dará un abrazo a cada una y yo podré dormir tranquila todo el viaje hasta llegar a mi cama de la ciudad. Pero es Carla. Se baja y camina hacia ustedes. Está descalza y con su bikini dorada rodea la pileta y pisa el pasto con un poco de aprensión, como si no estuviera acostumbrada o recordara su textura con un poco de desconfianza. Se olvida las hojotas en las escaleras de la pileta. No, Amanda, eso fue antes. Ahora Carla rodea las caballerizas. Porque estoy en el piso.
Exacto.
¿Por qué siempre me acuerdo de Carla descalza? Se baja del coche y deja la puerta abierta. Se acerca rápido a la espera de que Nina dé alguna señal que le indique cómo van las cosas. Pero Nina está ahora de espalda, sentada a tus pies, sin quitarte la vista de encima. Carla te ayuda a levantarte. Dice que ya tenés otra cara, carga las cosas y le da la mano a Nina. Se vuelve para ver si la seguís. Te hace chistes.
Carla.
Sí, Carla. Es verdad, me siento mejor y otra vez estamos las tres en el coche, como al principio, con tu madre sentada en el asiento del conductor. El motor del coche se apaga algunas veces, pero finalmente tu madre logra salir marcha atrás. Mi madre decía que el campo es el mejor sitio para aprender a conducir. Yo aprendí en el campo cuando era chiquita.
Eso no es importante.
Sí, ya me lo imaginaba.
Carla no se siente muy cómoda manejando. Pero lo hace bien, aunque no tomamos la dirección que yo hubiera esperado. ¿A dónde vamos, Carla? Nina está sentada atrás. Está pálida, ahora me doy cuenta, y transpirada. Le pregunto si se siente bien. Tiene las piernas cruzadas como indio. Igual que siempre y como siempre tiene el cinturón puesto, aunque yo no se lo haya indicado. Hace un esfuerzo para estirarse hacia nosotras. Asiente de un modo extraño, muy lentamente. Y la distancia de rescate es tan corta que su cuerpo parece tirar del mío cuando se deja caer en su asiento. Carla se endereza una y otra vez, pero no logra relajarse. Me mira de reojo. Carla, vamos a la salita, Amanda, a ver si tenemos suerte y hay alguien que te pueda revisar. Pero en la salita te dicen que todo está bien. Y media hora más tarde ya están otra vez camino a casa. Pero ¿por qué este salto? Estábamos siguiendo esta historia paso a paso. Estás adelantándote. Todo eso no es importante y ya casi no nos queda tiempo. Necesito volver a verlo todo. Lo importante ya pasó. Lo que sigue son solo consecuencias. ¿Por qué sigue entonces el relato? Porque todavía no estás dándote cuenta. Todavía tenés que entender. Yo quiero ver lo que pasa en la salita. No dejes caer la cabeza, así cuesta más respirar. Quiero ver qué pasa ahora. Voy a acercar una silla. No hay que volver. Todavía estamos en el coche, camino a la salita. Hace mucho calor y los sonidos se apagan gradualmente. Casi no escucho el motor y me sorprende que el coche avance tan suave y silencioso sobre el ripio. Una náusea me obliga a inclinarme hacia adelante un momento, pero pasa. Tengo la ropa pegada al cuerpo y el reflejo filoso del sol sobre el capó me obliga a entrecerrar los ojos. Carla ya no está sentada al volante. No verla me asusta, me desconcierta. Abre mi puerta y sus manos me agarran, tiran de mí. Las puertas se cierran sin emitir ningún sonido, como si no sucediera realmente. Y sin embargo, lo veo todo muy de cerca. Me pregunto si Nina vendrá detrás de nosotras, pero no puedo verificarlo ni preguntarlo en voz alta. Veo mis pies avanzar y me pregunto si soy yo quien los mueve. Caminamos este mismo pasillo, el que está a mis espaldas afuera del aula. Apoya acá la cabeza. Nina dice algo de los dibujos, me tranquiliza escuchar su voz. La nuca de Carla se aleja unos pasos delante de mí. Me sostengo sola, me digo, y la imagen de mis manos apoyadas en la pared sobre los dibujos me devuelven la fuerte picazón de la piel. Carla está muy cerca, dice mi nombre. Alguien pregunta si soy del pueblo. Su pueblo está recogido en un rodete y el borde del cuello de la camisa blanca está apenas manchado de verde. Es por el pasto, ¿no? Otra voz de mujer dice que pasemos y ahí está. Ahí siento la mano de Nina. Me agarro fuerte y es ella la que me lleva ahora. Es una mano muy pequeña, pero confío en ella. Me digo que instintivamente sabrá qué hacer. Entro a un cuarto pequeño y me siento en la camilla. Nina pregunta qué hacemos acá y me doy cuenta de que ha estado preguntando qué pasa durante todo el viaje. Lo que necesito es volverla a abrazarla, pero no puedo siquiera contestarle. Me cuesta decir lo que tengo que decir. La mujer, que es enfermera, me revisa la presión, me toma la temperatura, me mira la garganta y las pupilas. Pregunta si me duele la cabeza y yo pienso que sí, que muchísimo. Pero es Carla la que lo confirma en voz alta. Tengo una jaqueca feroz, digo, y las tres se quedan mirándome. Es un dolor punzante y pesado, desde la nuca hasta las sienes. Lo reconozco ahora que lo dijeron y ya no puedo sentir otra cosa. ¿Cuántas horas pasaron ya? ¿Desde cuándo? Desde lo que ocurrió frente a la oficina de Sotomayor. Unas 2 horas desde que nos fuimos de la oficina. ¿Dónde estabas vos, David?
Yo estaba acá, esperándote. ¿Estabas en esta salita? ¿Cómo te sentís ahora?
Mejor. Me siento mejor. Porque me alivia mucho estar en un sitio sin tanta luz. Pero faltan algunas horas todavía. Tenemos que avanzar. ¿Hay algo importante de ese momento? Cuando digo que tengo jaqueca, dice Nina que ella también. Y cuando digo que estoy mareada, Nina dice que ella también. La enfermera nos deja solas un momento y tu madre se dice a sí misma que hizo muy bien en traernos. Si tu madre fuera unos 5 años más grande, podría ser la madre de las dos. Nina y yo podríamos tener la misma madre, una madre hermosa pero cansada, que se sienta ahora un momento y suspira. ¿Dónde está David, Carla? Le pregunto. Pero no se sobresalta ni me mira y me cuesta saber si realmente estoy diciendo lo que pienso o si las preguntas solas quedan en mi cabeza mudas. Tu madre se desarma el rodete del pelo, usa las manos como dos grandes peinetas, los dedos finos, abiertos, estirados. ¿Por qué no estás con él, Carla? Se airea el pelo con un gesto distraído. Estoy sentada en la camilla y Nina está sentada junto a mí. No sé cuándo se subió, pero parece haber estado y un buen rato. Tengo las manos a los lados de mis piernas, agarradas al borde de la camilla, porque por momentos creo que podría caerme. Nina está en la misma posición, pero apoyó una de sus manos sobre la mía, mira el piso en silencio. Me pregunto si también está desorientada. La enfermera regresa, tarareando una canción, y tarareando cada tanto, abre unos cajones y conversa con Carla, que vuelve a armar su rodete. La enfermera quiere saber de dónde somos, y cuando Carla dice que no somos del pueblo, la enfermera deja de tararear, se queda mirándonos, como si con esa información hubiera que empezar otra vez la consulta desde cero. Tiene un collar con 3 figuras doradas, 2 nenas y un nene, y los 3 están muy juntos, casi uno sobre el otro, apretados entre sus pechos enormes. Uno de los chicos de esta mujer viene a esta sala de espera todos los días. No hay que preocuparse, dice. Vuelve a abrir los mismos cajones y saca un blister. Solo están un poquito insoladas. Lo importante es descansar, volver a casa, descansar y no asustarse. Hay una pilatita un poco más allá donde sirve 2 vasos de agua y nos da 1 a cada una. Y a cada una nos da también una pastilla. Me pregunto qué le estarán haciendo tomar a Nina. Carla, digo, y ella se vuelve hacia mí con sorpresa. Hay que llamar a mi marido. Sí, dice Carla, ya estuvimos hablando de eso con Nina. Y me molesta su tono condescendiente. Me molesta que no se ponga de pie de inmediato para hacer lo que al fin logré pedirle que hiciera. Se toman una pastillita cada 6 horas, se cuidan mucho de no volver al sol y se acuestan a dormir una siestita en alguna habitación oscura, dice la enfermera y le da el blister a Carla. Sobre mi mano, la mano de Nina todavía parece querer retenerme. Es una mano pálida y sucia. El rocío está seco y las líneas de barro cruzan su piel de lado a lado. No es rocío, claro. Pero ya no me corregís. Estoy tan triste, David. David, me asusta cuando pasa tanto tiempo sin que digas nada. Cada vez que podrías decir algo, pero no lo haces. Me pregunto si no estaré hablando sola.
Tardan en regresar al coche. Carla la lleva de la mano, una a cada lado. Vos o Nina se detienen cada tanto. Entonces el grupo espera. Después, en el camino, el ripio mantiene a Carla agarrada al volante en silencio. Ninguna de las 3 dice nada cuando pasan por la puerta de la casa que dejaste esa mañana. Y los perros del señor Hesser cruzan a toda velocidad por debajo de las ligustrinas para correr y ladrar al coche. Están furiosos, pero ni vos ni Carla parecen notarlos. El sol ya está completamente arriba y el calor se siente también desde el piso. Pero nada importante sucede.
ni nada importante va a suceder a partir de ahora, y empiezo a creer que ya no vas a entenderlo, que seguir avanzando no tiene sentido. Pero las cosas siguen sucediendo. Carla estaciona junto a los tres álamos de su casa y hay muchos detalles más que te gustará escuchar. Ya no vale la pena. Sí, sí vale. Carla aprieta el botón de su cinturón de seguridad y el cinto regresa a su sitio, como un látigo. Y con el látigo, mi percepción de la realidad regresa también con nitidez. Nina está dormida en el asiento trasero, está pálida y aunque diga su nombre algunas veces no se despierta. Ahora que su vestido está completamente seco, veo las aureolas en la tela desteñida, enormes y amorfas, como la imagen congelada de un gran cardumen de medusas. De verdad, Amanda, no tiene sentido. Tengo una intuición. Hay que seguir. Voy a hacerle upa a esta divinura, dice tu madre, abriendo el asiento trasero, pasando el brazo de Nina tras su hombro y sacándola del coche. Van a dormirse las dos una buena siesta. Tengo que irme de acá, pienso. Eso es todo lo que pienso, mientras la veo cerrar con dificultad la puerta del coche con la punta del pie y caminar hacia la casa con mi hija a cuestas. Se tensa la distancia de rescate y el hilo que nos ata me pone a mí también de pie. Voy tras ellas sin quitar la vista del pequeño brazo de Nina que cuelga tras la espalda de Carla. No hay pasto alrededor de la casa, todo es tierra y polvo. La casa al frente y un galpón chico, uno de los lados. Al fondo se ven las cercas que no habrán sido para los caballos, pero no hay ningún animal a la vista y te busco. Me preocupa la posibilidad de encontrarte en la casa. Quiero recuperar a Nina y subir otra vez al coche. No quiero entrar, pero necesito tanto sentarme. Necesito tanto escapar del sol, tomar algo fresco. Y mi cuerpo entra detrás del de Nina. Esto no es importante. Ya sé, David, pero igual vas a escucharlo todo. Mis ojos tardan en acostumbrarse a la oscuridad de la casa. Hay pocos muebles y muchas cosas. Cosas tan feas e inútiles. Adornos de angelitos, grandes tapers de colores apilados como cajones, platos dorados y plateados clavados en la pared, flores plásticas en enormes vasijas de cerámica. Había imaginado otra casa para tu madre. Ahora Carla sienta a Nina en el sillón, en un sillón de mimbre con almohadones. Frente a mí, en el espejo oval, me veo colorada, transpirada, y veo a mis espaldas las tiras plásticas de la cortina de la puerta de entrada y más allá los álamos y el coche. Carla dice que va a preparar la limonada. La cocina se abre hacia la izquierda. La veo sacar una cubetera de la heladera. Hubiera ordenado un poco si sabía que venías, dice, estirándose para agarrar dos tazas de un estante. Doy dos pasos hacia la cocina y ya estoy casi junto a Carla. Todo es pequeño y oscuro. Y hubiera preparado algo rico. Te hablé de las galletitas de manteca que hago, ¿te acordás? Sí que me acuerdo, me habló de eso el día que nos conocimos. Nina y yo habíamos llegado esa mañana. Mi marido no llegaría hasta el sábado. Yo estaba revisando el buzón, porque el señor G se dijo que nos dejaría ahí un segundo juego de llaves, por cualquier cosa. Cuando vi a tu madre, por primera vez. Venía desde su casa con dos baldes de plásticos vacíos y me preguntó si yo también había sentido el olor en el agua. Dudé, porque habíamos tomado un poco apenas llegamos, sí. Pero todo era nuevo y si olía distinto era imposible para nosotros saber si esto era o no un problema. Carla se sintió preocupada y siguió por el camino que bordeaba el lote de nuestra casa. Cuando regresó, yo ya estaba acomodando nuestras cosas en la cocina. Por la ventana la vi dejar los baldes para abrir el portón y luego volver a dejarlos para cerrarlos. Era alta y delgada y aunque cargaba con el peso de un balde a cada lado, ahora aparentemente llenos, avanzaba erguida y elegante. Sus sandalias doradas dibujaron una línea caprichosamente recta, como si estuviese ensayando algún tipo de paso o de movimiento. Y solo cuando llegó a la galería, levantó la vista y nos miramos. Quería dejarme uno de los baldes, dijo que era mejor no usar el agua ese día. Insistió tanto que terminé aceptando y por un momento me pregunté si debía pagarle o no por el agua. Por miedo a ofrecerle, le ofrecí en cambio preparar unas limonadas heladas para las tres. Las tomamos afuera, con los pies metidos en el agua de la pileta. «Prepara unas galletitas de manteca buenísimas», dijo Carla. «Irían perfecto con estas limonadas». «A Nina le encantarían», dije. «Sí, nos encantarían», dijo Nina. «En la cocina de tu casa me dejó caer en la silla, junto a la ventana. Tu madre me pasa el telado y el azúcar. Ponele mucho azúcar», dice Carla, «que todo espabila». Y como Carla ve que no hago, se sienta en la otra silla y ella misma lo hace. Revuelve y me mira de reojo. Me pregunto si seré capaz de llegar por mí misma hasta el coche. Entonces veo las tumbas, simplemente miro hacia afuera y las reconozco. Son 28 tumbas. 28 tumbas, sí. Y Carla sabe que estoy mirándolas. Empuja hacia mí el té. No lo veo, pero su proximidad helada me llena de asco. No voy a poder, pienso. Me da mucha pena por tu madre, pero me va a ser imposible beber nada. Y sin embargo, tengo tanta sed. Carla espera, revuelve su té y estamos un rato en silencio. Lo extraño muchísimo, dice al final. Y a mí me cuesta tanto entender de qué está hablando. Revisé a todos los chicos de su edad, Amanda, a todos. Le dejo hablar y cuento otra vez las tumbas. Los sigo escondidas de sus padres, les hablo. Lo tomo de los hombros para mirarlos bien a los ojos.